Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue 8, un minuto ya. Numeral Vanessa dar los datos es. Hay un debate y una oportunidad además que la verdad es interesantísima para que en este contexto del COVID-19 nos pensemos como individuos en un mundo hiperconectado, hipervirtual, donde además la privacidad deambula en una línea muy, muy delgadita y donde la información, los datos que entregamos, lo que saben los gobiernos, lo que saben las compañías que se dedican y que además acumulan miles de millones de dólares recogiendo información de la gente, se han convertido en esa plataforma sobre la cual caminan los negocios, las ventas, el comercio, las comunidades, un montón de cosas en el mundo de hoy. La verdad es que la polémica desatada por la aplicación de la Alcaldía de Bogotá pues va mucho más allá de un berrinche ciudadano y tiene como fondo un análisis casi que filosófico que me parece súper apasionante para analizar y para entender el mundo de hoy, la superconexión del mundo de hoy. Y esto, que es la privacidad de la gente, hasta dónde se puede guardar y por qué terminan siendo los datos tan importantes y tan determinantes en el mundo contemporáneo. Bueno, de eso vamos a hablar, vamos a tratar de entender un poquito qué es lo que propone la alcaldía, que para decirlo realmente, Carolina, no es nada distinto a lo que han hecho tantos gobiernos del planeta, porque este tema del COVID-19 se ha venido combatiendo también con desarrollo tecnológico. Entonces, lo que hizo la Alcaldía de Bogotá es lo mismo que hizo la Alcaldía de Medellín y es lo que han hecho tantos gobiernos del mundo, democráticos y no democráticos, como en el caso de China.
Vanessa, buenas noches. Y no solamente China, lo hicieron también en Singapur en el 2003, lo están haciendo en Australia, lo están haciendo en Israel. Aquí el tema, Vanessa, de fondo también puede ser esa confianza del ciudadano, a quién sí le da y a quién no los datos personales y responde las preguntas que, por ejemplo, en estas plataformas como Bogotá Cuidadora, a través de la gran plataforma que es Gabo, está entregando esta información. ¿O cuál es el temor también de qué forma va a ser utilizada esta información que yo le estoy suministrando?
Corea del Sur, India, China, Taiwán, Vietnam, Australia, España, 28 países del mundo han lanzado aplicaciones de rastreo para el COVID-19. India, Irán, Colombia y hay 11 más que están desarrollando sus sistemas propios. Quienes saben de tecnología creen que debe usarse en un 60% de la población para que sean efectivos. ¿Qué es lo que pasa? Usted le preguntan a qué hora sale. No necesariamente tiene que decir exactamente, pero salgo más o menos a las 6 de la tarde, regreso a tal hora, y hacen unos rastreos tecnológicos de por dónde es que usted se movió en caso de que se contagie, con quién pudo haber establecido algún tipo de contacto, cuáles son las horas pico para evitar aglomeraciones. Bueno, esto tiene, la verdad, todo un sentido muy interesante, pero también quienes lo critican tienen un montón de razón. William Mendieta es el secretario jurídico de la Alcaldía de Bogotá, antes con el numeral Vanessa, dar los datos es. ¿Qué dice la gente, Carolina?
Vanessa, muchos comentarios a esta hora. Escribe Camilo Salazar, dar los datos para revisar cercos epidemiológicos es una medida eficaz. Nos preocupamos por esto, pero a diario se los entregamos a Instagram y Facebook. Cristina Castro, dan nada menos que su huella digital al entrar a muchos edificios. Dan sus datos en toda clase de aplicaciones en el celular. Publican toda su vida en redes sociales y creen que dar la información que pedía la alcaldía era peligroso. Camila Villalba escribe, Vanessa, dar los datos es correr el riesgo de la divulgación o robo de la información suministrada por los ciudadanos. Carlos Alvarado, Vanessa, dar los datos es lo más racional. Estamos en medio de una emergencia mundial con muertes. Privar a las autoridades de tecnología moderna es absurdo. absurdo, solo contribuye a un desastre. Oponerse es condenar a Bogotá, no a la alcaldesa, como creen muchos. Andrés Charri, Vanessa, dar los datos es, en varios países ha sido parte del modelo operativo para hacer cercos epidemiológicos eficientes, pero estamos en Colombia, esto debería venir acompañado de un perfil tecnológico que no poseemos y por eso se generan esas dudas y los temores sobre la privacidad. Jorge Arciniegas, Vanessa, dar los datos es un ejercicio diario que hacemos sin leer y sin mirar a quién. Miren, por ejemplo, los permisos que todos les hemos otorgado a aplicaciones como Facebook, TikTok e Instagram. Son algunos de los comentarios, Vanessa, que estamos recibiendo a esta hora con nuestro numeral Vanessa, dar los datos es.
Vanessa, dar los datos es. ¿Qué es y para qué? William Mendieta es el secretario jurídico de la Alcaldía de Bogotá. William, bienvenido a Mesa Blu.
Vanessa, Carolina, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, finalmente, ¿cómo quedó el decreto? Porque al comienzo había cierta obligatoriedad, luego no. ¿Qué fue lo que pasó allí y cómo quedó la cosa?
Vanessa, un contexto morra en general muy rápido para que los oyentes tengan idea de dónde sale la idea de pedir estos datos. Hoy en Bogotá hay 2.500.000 personas que están saliendo a las calles a trabajar a raíz de las 43 excepciones que estableció el Gobierno Nacional en el penúltimo decreto. En los próximos días, en 15 días, a Bogotá van a salir más o menos 1.300.000 personas a que son las personas que trabajan en comercio al por menor, en centros comerciales, peluquerías, profesiones independientes, museos, laboratorios de universidades. O sea, son 1.200.000 personas que van a salir a movilizarse, ya sea en Transmilenio, bicicleta, carro particular. La idea de nosotros pedir la información a la ciudadanía a través del aplicativo de Gabo, que era una información muy básica, es, por favor, díganos, si usted va a salir, por favor, díganos en qué se va a movilizar, cuéntenos en qué se va a movilizar, cuéntenos a qué hora sale, cuéntenos de qué barrio sale y hacia qué barrio va. Esa era la información que estábamos pidiendo, más un número celular y un correo electrónico. ¿Para qué necesitamos esa información y por qué es útil en este tiempo, Vanessa? Nosotros debemos anticiparnos a los movimientos de transporte en la ciudad. Si Transmilenio nos sube por encima del 35%, el sistema entra en un colapso. Transmilenio nos puede mover a todos, pero en diferentes horarios. Por eso, desde la alcaldía establecimos los turnos para manufactura, para comercio, para construcción. Pero cuando salgan estas 1.200.000 personas en los próximos días, necesitamos conocer cómo se está moviendo la gente en este momento y a qué hora. ¿Para qué? Mejorar la frecuencia de los buses de Transmilenio, mejorar la frecuencia y si es necesario meter más rutas en algunas zonas de la ciudad, que esa información nos muestre que se va a mover más gente allí. Si la gente se movió a la bicicleta, si se bajó del bus y se pasó a la bicicleta, necesitamos instalar más ciclorrutas, meter más policías en esos corredores de ciclorrutas para que los cuiden. Necesitamos saber si vamos a levantar o no el pico y placa. Esa es la información que estábamos pidiendo con ese objetivo. ¿Para qué? Evitar aglomeraciones, evitar que las estaciones de Transmilenio algunas se nos colapsen y nosotros ya poder definir dónde poder intervenir previamente. Esto es, alguien me decía hoy, pero eso lo pueden hacer a través de una encuesta. Una encuesta en este momento se nos puede demorar un mes. Y en un mes ya el pico se nos ha disparado. Sí. Es ahora lo que necesitamos y ese es uno de los grandes retos del manejo de la información en épocas de pandemia y es la inmediatez de la información. Hay una cosa muy importante y es que aquí no se le pidió lo que es considerado por la Corte Constitucional, por la ley, como un dato sensible. Estamos pidiendo una información básica, que díganos en qué franja horario se mueve, en qué medio de transporte se mueve y su origen, destino. Eso fue lo que originó hoy pues todo el debate frente a la obligatoriedad. Y no es un debate menor, Vanessa, yo entiendo a la ciudadanía, porque aquí, lastimosamente, no solo en Colombia, sino en el mundo, el manejo de la información a veces no es el adecuado. Usted recordará que hace unos años, antes de que saliera la ley de adiós datos, iba a un establecimiento comercial, llena de, le pedían su correo, y al siguiente día tenía su correo lleno de pauta publicitaria, lleno de cadenas de correo. Le entrega usted los datos a una entidad pública, y a la semana, a los dos meses, o en época de campaña, usted hace parte de una base de datos o de difusión de un político. Entonces, uno entiende la ciudadanía las preocupaciones que tiene cuando entrega la información. Pero creo que es el momento en que nosotros, ciudadanía, Estado, empecemos a construir una confianza en cuanto a la entrega de los datos. Con la ley de Avias Data, el ciudadano tiene el derecho a que la información que entregue sea utilizada única y exclusivamente para lo que la entregó. Y eso le estamos diciendo a los ciudadanos que hoy siguen entregándonos esa información de manera voluntaria. Les decimos, confíen en su alcaldía, confíen en esa administración, que esa información la únicamente la vamos a recibir y la vamos a utilizar para eso.
Un dato adicional. ¿Por qué cambiaron? ¿Hubo un cambio ahí en la obligatoriedad? ¿Por qué fue ese cambio?
Vanessa, cuando se inicia esta discusión, las sugerencias, las opiniones desde anoche, la solicitud de ajuste de que era obligatoriedad, pensamos en la integralidad de la herramienta de Gabo y de Bogotá Cuidadora. Gabo, si ustedes ingresan a la plataforma Bogotá Cuidadora, se van a dar cuenta que no es solo un registro de movilidad. Gabo tiene otras funcionalidades muy importantes para nosotros. Hay una funcionalidad en que las personas pueden ingresar y nos pueden solicitar que lo incluyamos en alguno de los servicios sociales del distrito. En esos dos meses, Vanessa, por lo menos 100.000 bogotanos han caído en pobreza y en pobreza extrema. Eran bogotanos que en nuestras anteriores mediciones, en las anteriores bases de datos, no estaban como pobres ni como pobres extremos. Y eran unas personas que hoy necesitaban un canal para alzar la mano y decir, señores administración, necesito un mercado, necesito una transferencia monetaria, necesito que vinculen a mi hijo un programa de alimentación escolar. Esa es una de las otras funcionalidades que tiene. Otra es saber cómo está el entorno en mi barrio. Ahí hay otro módulo en donde la gente puede entrar, puede poner su dirección o su barrio y le va a decir cómo está el panorama de COVID a su alrededor. Si está en una zona amarilla, si está en una zona naranja, si está en una zona especial cuidado, con base en el número de contagiados que tenemos. Hay otra funcionalidad y es muchas personas, empresas nos han dicho quiero ayudar. Ahí hay una funcionalidad para ellos, de cómo quiero ayudar. Y hay otra funcionalidad que va atada con en la herramienta del gobierno nacional con CoronaApp, y es que las personas nos pueden reportar su estado de salud. Entre más datos tengamos de personas reportándonos nuestro estado de salud, y si vemos en algún punto de la ciudad que es reiterado que las personas nos digan tengo tos, tengo gripa, tengo fiebre, tengo malestar general, podemos a través de la Secretaría de Salud intervenir en esa zona y revisar si se trata de un foco de contagio o no. Entonces no queríamos que por un tema de obligatoriedad o no del registro de movilidad se sacrificara Gabo. Entonces, vamos adelante con Gabo, vamos adelante con Bogotá Cuidadora para tener la disposición de la ciudadanía y para poder en este momento tener una herramienta que nos permite una interacción directa con los ciudadanos.
Secretario, y pues pese a esta polémica y a la desconfianza que ha generado en muchos bogotanos, ¿cuántos han confiado y ya se han registrado en Bogotá Cuidadora?
Mira, anoche llevamos un número cercano a 300.000 y hoy completamos los 500.000 personas. 500.000 personas que nos entregaron no solo los datos para movilidad, sino empezaron a pedir ayuda. Dicen, mire, yo vivo en una localidad que no es considerada pobre o no tiene los indicadores de pobreza elevados, pero Bogotá tiene un gran porcentaje de pobreza oculta. De personas que pueden vivir en una localidad que uno pensaría que no hay pobreza, pero detrás de una puerta, de una vivienda, puede esconderse una familia, una persona que no tenga un mercado, que no tenga cómo salir a buscar un sustento diario. Es ahí donde a través de la Secretaría de Integración Social vamos a llegar. Y esa herramienta es la que nos permite eso. Faltaba ese canal de comunicación con ellos y ahí lo tenemos hoy. Hacemos una analogía hoy. Miren, no hay ninguna entidad del distrito hoy, no hay ninguna entidad ni del orden nacional que tenga una base de datos de los habitantes, de los celulares de los habitantes de Kennedy. Qué fácil hubiera sido si tuviésemos esa base de datos del 70 al 80% de los habitantes de Kennedy en esos momentos en que Kennedy está en un aislamiento especial, poder tener esa interacción directa con mensajes de texto, poderles informar en qué vamos, poderles informar a dónde pueden pedir ayuda, poderles explicar por qué las causas que originaron ese aislamiento especial. No la tenemos. Y es ahí donde invitamos al debate sobre el manejo de datos en épocas de pandemia y sobre la confianza que debemos construir con la sociedad para esto.
Yo creo que el tema pasa por ahí, por confianza, porque uno entiende, es decir, aquí hay que entender varias cosas. Por un lado, pues la información yo creo que está clarísimo para qué es. Además, no le están preguntando nada que usted no tenga en los archivos de los servicios públicos, digamos, ¿no? Ahí aparece la dirección donde usted vive, el teléfono, su cédula, hasta cuántas veces al día se baña, si ese es el caso. Aquí nadie, nadie le está preguntando nada extraordinario. Solamente, pues, por dónde se mueve un poquito más, creo que es lo único novedoso, pero hay otros lugares donde le piden a usted la información crediticia, donde le preguntan cuántos hijos tiene, su pasado de salud, por ejemplo, digamos, información que realmente, pues, tiene un poquito más de relevancia. Esta, la verdad, lo digo, a mí me pareció bastante básica, ¿no? Como una cosa que uno entiende. Y que además están aplicando los gobiernos, porque es que este es un asunto que se libra también con tecnología y que está demostrado en Australia, por ejemplo. Está clarísimo, yo tengo, tiene el vecino, tiene los demás. Hay un artículo que comento acá un montón de veces en este programa, y es uno que salió en el New York Times, que lo compartimos hace 15 días, donde decía básicamente que la información era fundamental en combatir esta pandemia. Información en todo, porque usted necesita saber quién tiene esto o quién lo tuvo en su edificio, en su barrio, en su oficina, para saber cuáles son sus posibilidades de contagio. Y eso en Colombia, como consecuencia del rechazo y del temor que genera, pues no ha sido posible. Vamos en 1.036 muertos, Carolina. ¿Mil qué? ¿La cifra exacta?
La cifra que tenemos, Vanessa, hoy en el país es la siguiente: 1.340 nuevos casos y la cifra de personas fallecidas hoy, 40, y superamos la cifra de los 1.000.
En total, personas que han fallecido en total en Colombia, ¿cuántos son exactamente?
En Colombia, 1.009 muertos,
bueno,
Vanessa.
Hay 1.009 anónimos. Muertos anónimos, 1.009 muertos anónimos. ¿Por qué? Porque cuando a la gente le dicen que el vecino, que el del barrio del lado, que el otro tuvo coronavirus, entonces rechazan a toda su familia, y eso es lo que no puede pasar, porque esta es una enfermedad que se combate además con información para poder hacer ese cerco epidemiológico. Pero del otro lado, pues, están los que dicen, con mucha perspicacia y tal vez con algo de sentido, ¿qué van a hacer con esa información? Entonces ahí, secretario, yo quisiera que ahondáramos un poco en el tema del habeas data. ¿De esa información es para qué? ¿Solamente para esto? ¿O, por ejemplo, si vuelve a haber un brote de otra pandemia, se usa?
No. Miren, en las leyes que rigen el área, que rigen en Colombia la protección de los datos y el habeas data, de la que, como hoy decía hoy José Carlos, colaborador también de Blue, en una charla que tuvimos con Juan Roberto esta tarde, dice: a diferencia de Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, que cuando usted acepta entregarle los datos, no está siendo protegido por el habeas data colombiano, sino por el habeas data extranjero, que es muy diferente. Cuando usted, con las normas colombianas, entrega los datos a cualquier ciudadano, su primer derecho es a que la información que entrega es solo y exclusivamente usada para lo que la entregó. En ese momento es la que nos entregan a nosotros, es para revisar temas de movilidad y exclusivamente para esta pandemia. Hay un debate, van a decir, muy importante. Los filósofos desde el derecho, en este momento a nivel mundial, dicen: requisitos para el manejo de la información en esa época. Creo que los estamos cumpliendo. Ellos hablan de cuatro requisitos en el marco de la ética del derecho. Uno, que esa información que se pida sea necesaria. Otra, que sea proporcional. Otra, que científicamente esté comprobado que esa información va a servir para mitigar o evitar más contagios. Y por último, que tenga un límite en el tiempo. Entonces, hacia allá va el mundo de la protección de datos. Adicional a todo lo que el gobierno colombiano y Colombia ha desarrollado frente al tema de habeas data. Entonces, en nuestro caso, cumple esos cuatro requisitos, por un lado. Segundo, cumple con toda la normatividad colombiana en habeas data. Sí. Tercero, la información la va a recibir y la va a manejar la Alta Consejería para las TIC, que es una consejería adjunta a la Secretaría General de la Alcaldía.
Sí. Que ahora, tiene todos los protocolos. ¿Cuál es el límite del tiempo? ¿Esa información es por cuánto tiempo?
La solicitud de información es mientras tengamos la necesidad de regular el tema de movilidad en Bogotá, mientras tengamos la necesidad de que Transmilenio se vaya al 35%, mientras tengamos la necesidad de día a día buscar cómo mejorar la movilidad de las personas, de como les decía, de instalar nuevas ciclorrutas, de manejar pico y placa. En eso necesitamos, ese es el límite del tiempo. El día que ya esa información ya no la necesitemos para eso, ahí se acaba esto.
Muy bien, pues eso es lo que hay. Es William Mendieta, es el secretario jurídico de la Alcaldía de Bogotá. Esa información no la están vendiendo ni para una base de datos de elecciones. ¿Cómo saben, William, que no va a haber un avispado, ¿no? Con esto de, en Colombia siempre hay uno que se cree más avispado que los demás y termina haciendo unas cosas espantosas, que no va a vender esa información?
La Alta Consejería TIC, que fue la entidad que creó in-house la herramienta Gabo y Bogotá Cuidadora, pues tiene unos altísimos protocolos para el manejo de datos, ¿sí? O sea, no ninguna entidad puede tener esos protocolos y esos procedimientos para el manejo de datos, que van encriptados, anonimizados. No solo una persona tiene acceso a toda la información, van fragmentados. Entonces tienen todos unos protocolos tecnológicos y técnicos muy bien definidos para cuidar la información.
Bueno, pues entonces por el momento nos toca contemplar la posibilidad de entregar esa información. Sí, ya no es obligatoria. Sí. Ah, bueno, eso es lo otro.
No, no es obligatoria.
Es lo otro. Entonces a usted lo puede parar la policía, porque lo paran a uno. ¿Y qué? ¿Qué le pueden preguntar?
Hay una
hacer.
Cosa y ahí hay un punto para que la gente no entre en confusión, es la siguiente. El decreto del gobierno, el 749, cuando establece sus 46 excepciones, señala de manera muy muy precisa que las personas que están dentro de esas excepciones tienen que poder demostrar que están en alguna de esas excepciones cuando la autoridad lo requiere. Es decir, lo que es obligatorio es poderle decir al policía por qué está en la calle y cómo lo demuestra. Entonces yo lo puedo mostrar con el carnet de la empresa, con una carta del empleador. Pero adicional, GAO hoy y Bogotá Cuidadora se convierte en una herramienta para permitir que las personas se identifiquen. Voy a poner un ejemplo. Mañana sale un abogado, una persona que un ingeniero que no tiene tarjeta profesional. No tiene cómo identificar que es ingeniero. Si la policía lo para y dice yo soy ingeniero, estoy exceptuado. ¿Pero cómo lo compruebo? No tengo carnet de empresa porque soy independiente, no tengo tarjeta profesional. Porque queda muy fácil a ese ingeniero inscribirse en GAO, contarnos cuál es su movimiento, sus recorridos. Inmediatamente GAO le envía un correo y con ese correo le sirve como prueba para demostrarle a la autoridad que está dentro de las excepciones.
Puede ser uno, mire aquí, esto fue lo que escribí, esto es lo que yo...
Sí, soy ingeniero, estoy dentro de las excepciones, entonces no tengo ese problema.
Muy bien, muchas gracias, doctor Mendieta, un gusto siempre aquí en Mesa Blu.
Vanessa, Carolina, muchas gracias por la invitación y muy buenas noches.
Es William Mendieta, secretario jurídico de la Alcaldía de Bogotá. Ahora, ¿es constitucional? Un gobierno le puede ya no exigir, porque no le están exigiendo, le están pidiendo el favor a los ciudadanos de que lo hagan. ¿Cuáles son los límites legales? ¿Dónde está el derecho a la privacidad, por ejemplo? Porque por aquí pasa lo que usted hace con su familia, con sus negocios, con su comunidad, por dónde se mueve su privacidad, su derecho a la vida íntima, a no tener que contarle a nadie si va a un lado o al otro, que eso también hace parte del individuo y de los derechos humanos, por cierto. Claudia Medina es procuradora delegada para la defensa del patrimonio público, la transparencia y la integridad. Claudia, bienvenida a Mesa Blu.
Buenas noches, muchas gracias. Gracias, Vanessa, a la mesa, buenas noches.
¿Cuál es el análisis que usted hace desde la Procuraduría a estas plataformas que le piden a los ciudadanos información?
Bueno, Vanessa, yo creo que el debate que generó el lanzamiento, digamos, de esta plataforma de la Alcaldía de Bogotá y que también ha tenido lugar con Medellín Me Cuida es fundamental por dos razones. Primero, porque hay muchos ciudadanos en Colombia que apenas se están enterando de sus derechos en relación con la protección de su intimidad y la protección de sus datos personales. Muchos de esos ciudadanos que han entregado y registrado sus datos frente a diferentes plataformas creyendo que esas eran obligaciones, digamos, frente a los que no tenían libertad de decisión. Y en segundo lugar, porque creo que este debate le recuerda a las autoridades del nivel nacional y del nivel territorial un asunto fundamental, y es que la crisis sanitaria y la emergencia que fue declarada en su momento, no han modificado el marco legal vigente en Colombia en relación con estos derechos. Es decir, es fundamental que tengan presente que no hay restricciones adicionales a nuestros derechos fundamentales a la intimidad, a la protección de nuestros datos personales y la habeas data. El marco legal, como bien lo describía ahora el secretario jurídico de la alcaldía, es el marco vigente en todo tiempo. Entonces, a veces las personas tienen la sensación de que estamos en situaciones excepcionales y de crisis y que hay unas restricciones a derechos que están solo por ese hecho avaladas, y no es el caso. Ha habido unas, desde luego, a la circulación y a otras que tienen una base legal clara, pero este no es el caso. Entonces, lo primero es decir que me parece que hay que reconocer el valor de este debate, que nos recuerda los derechos y libertades que están vigentes, y que nos recuerda también los cuidados que tenemos que tener frente a los riesgos de este tipo de herramientas tecnológicas que comienzan a abundar.
Y los riesgos. ¿Cuál es el riesgo, digamos? Entonces, tratando ya uno, ya entendimos, digamos, por qué se necesitan, ¿no? Y por qué creo que puede ser una herramienta, o pareciera ser, por lo que ha mostrado, porque en esta pandemia, pues todo es casi que exploratorio. Ya encontramos. ¿Para qué se podría usar? ¿Dónde está el riesgo?
Bueno, entonces, ¿cuáles son los riesgos? Que los riesgos se derivan de un eventual incumplimiento de los principios vigentes en relación con estos derechos. Y menciono tres y trato de dar un par de ejemplos para que los ciudadanos puedan un poco ilustrar lo que puede ocurrir. La ley 1581, que es la ley de habeas data, protección de datos personales, establece unos principios básicos y comienza con el principio de libertad. Y ese hay que, en todo caso, aunque ya en el caso de la alcaldía de Bogotá se haya, digamos, eliminado el requisito o la obligatoriedad de este registro, pues hay que recordárselo a los ciudadanos que la entrega de sus datos personales debe ser bajo su estricto consentimiento informado, y tienen la libertad de rechazar o no participar, como ahora veo que afortunadamente lo dicen la propia plataforma.
Claro.
Un segundo principio cuyo incumplimiento puede generar riesgos importantes es el de la finalidad legítima. Entonces, la información, a mí me tienen que decir con absoluta claridad cuál es la finalidad que persiguen con esa información, esos datos que yo estoy dando. Y debe haber un nexo claro, una relación clara entre el dato que yo estoy dando y la finalidad para la que se usa. Entonces, es muy importante, yo creo que muchas de estas plataformas no están dando las finalidades claras. Además, el dato cambia a manera de simple ejemplo, y porque el secretario jurídico de la alcaldía lo mencionaba ahora. Si mi finalidad es garantizar una movilidad segura en la reactivación económica de Bogotá, seguramente la información que yo requiero es una. Si mi finalidad es, como él lo mencionaba después, acreditar mi actividad económica para poder acogerme a una de las excepciones y salir en este periodo dentro de Bogotá, seguramente las preguntas deberían ser otras. Entonces lo dejo, digamos, simplemente como un interrogante que hay que analizar. En relación con esa finalidad, también es muy importante tener presente el principio de proporcionalidad, que quiere decir, mire, el medio menos gravoso o la restricción menos gravosa para el ciudadano. Si yo tengo otros mecanismos para conseguir esa información, debería ir a los que son, digamos, menos intrusivos o gravosos para el ciudadano. Y por supuesto, en relación con la finalidad, muy importante algo que usted mencionaba o preguntaba previamente, y es: en ningún caso la información que nosotros estamos entregando a propósito de esta pandemia pueden ser utilizados para futuras políticas relacionadas con otro tipo de crisis sanitarias o de ningún tipo. Entonces los riesgos son importantes y aún más hay que reforzar la idea de que incluso si yo entrego mi información voluntariamente, los riesgos permanecen. Es decir, a mí me tienen que dar garantías de seguridad de la información, de su manejo técnico y administrativo, garantías de que el uso es únicamente el que me dijeron al principio. Es decir, yo, aunque entregue mi información voluntariamente, tengo que tener claro que yo no renuncio a la titularidad de ese derecho de protección de mis datos personales. Entonces,
creo que eso le quita un componente, ¿no? El que le haya quitado la obligatoriedad.
No, claro, eso es fundamental porque, como le decía, hay un principio de libertad y yo tengo que entregarla voluntariamente, pero no quiere decir que porque yo la entregue voluntariamente, como mencionaban hoy los muchos millones, no recuerdo la cifra de colombianos que ya se han registrado en Corona App o los 500.000 que mencionaba el secretario jurídico, no por haberla entregado voluntariamente ya, digamos, yo me desentiendo y pierdo la titularidad. Sigo además con un derecho que es fundamental y que me parece importante recordárselo a los ciudadanos, y es que en cualquier momento tienen que poder hacer modificaciones, correcciones o incluso solicitar que se retire los datos que entregaron voluntariamente. Eso es muy importante. Y para ello las diferentes entidades y autoridades deben dejar explícitos los canales a través de los cuales los ciudadanos pueden ejercer ese derecho a las datos.
Exactamente. Creo que lo de la obligatoriedad, por lo que estoy leyendo en los comentarios de las personas, es lo que incomodó tanto, ¿no? Y eso le quita inmediatamente el hecho de quitarle, sí, porque la verdad es que sea obligatorio, pues tiene ahí como un componente muy complicado de libertades.
Y si me permite, Vanessa, también es que no hay que perder de vista que lo que pueden ser buenas prácticas específicamente en relación con la emergencia sanitaria en otros contextos no quiere decir que sean importables directamente a Colombia, sin pasarlas por el filtro de nuestro marco constitucional y nuestras garantías, ¿no? Eso no lo podemos perder de vista, digamos, si queremos cambiar el tipo de protecciones y de marco porque ya todo el mundo entrega su información de manera permanente y voluntaria, pues muy bien, pero eso requiere unas modificaciones constitucionales que digo yo afortunadamente no han tenido lugar. Entonces hay que tener presente que siguen rigiendo, digamos, esos principios y valores constitucionales nuestros y que las autoridades los tienen que tener presente, como parece que a partir de este debate los han ido como fortaleciendo y consolidando. Yo creo que hay que pensar que esa ha sido también la utilidad de este ejercicio. Y además del tema de la obligatoriedad, yo le diría de las menciones ciudadanas y la preocupación ciudadana. Nosotros hemos oído desde el día de ayer, está también como cuando la información que se requiere parece excesiva. Al parecer en este caso hubo una interpretación inicial, tal vez equivocada, pero mucha gente entendió que tenía que reportar como cada movimiento, no solamente lo obligatorio, sino que cada movimiento tenía que reportarlo, y eso parecía un poco excesivo. Sobre eso ha habido claridad, pero bueno, son muchas las facetas que hay que aclarar. Entonces lo fundamental, y lo dijo esta tarde enfáticamente el señor Procurador General, es que las autoridades tienen que recordar que estos derechos a la intimidad y a la protección de datos personales siguen vigentes y hay que garantizarlos, ¿no?
Sí, es que eso es lo apasionante del debate, que como es novedoso este tema de las herramientas digitales para combatir algo global, ¿no? Que es una pandemia, y eventualmente uno no sabe, terminen los gobiernos también compartiendo información del personaje que viene a Colombia, no sé, es como una, esta es la gran aldea global, es decir, nos demostró esto, que el mundo está hiperconectado y que un estornudo en China se siente en Colombia. Es muy interesante el debate. Procuradora, gracias.
No, a ustedes gracias y buena noche.
Gracias por estar aquí en Mesa Blue. 8:34 minutos de la noche. Comentarios, Caro. Numeral, Vanessa, dar los datos es.
Muchos comentarios, Vanessa, a esta hora. Escribe Zulma Murillo, la dirección de residencia, de resto no tengo lío, nunca contesto llamadas de teléfono que no conozco, redirecciono los correos que no me interesan y tampoco leo los mensajes, pero lo de la dirección de la residencia sí no me parece del formulario de la alcaldía. Eduardo Arboleda escribe, el correo y el número de celular, ¿por qué? porque después empiezan a llegar unos correos y mensajes ofreciendo algún producto o servicio. Lina escribe, Vanessa, dar los datos es ayudar a verificar aglomeraciones. Yo llené el formulario y no me pareció excesivo porque no me parece que tenga y que uno utiliza esta información a veces para las redes sociales. También escribe Marilú, Vanessa, dar los datos es, en este momento es por nuestro bien. La verdad es que estamos viviendo una crisis y se entiende que se deben tomar medidas extraordinarias y adoptar modelos que han servido en otros países. El que nada debe, nada teme, hasta que mejor que sepan dónde vive uno y dónde está. Lucho Voltio escribe, Vanessa, dar los datos es poner gran parte de la información que puede circular en muchas manos. Vanessa, algunos de los comentarios que recibimos a esta hora con nuestro numeral Vanessa, dar los datos es.
Es un debate realmente súper interesante, donde pasa por ahí la privacidad, la casa, la familia, los negocios, la comunidad, la información. Vamos al regreso a hablar con un hombre que entiende perfectamente para qué funcionan estos bancos de información, cómo se mueve la información de las personas como productos dentro de las grandes plataformas tecnológicas y dentro del gran comercio mundial. Hacemos una pausa rápidamente en Mesa Blu. Volvemos en breve, 8:36.
A esta hora, Volkswagen te recuerda que el esfuerzo más grande ya está hecho y te invita a tener paciencia para hacer más amable la cuarentena. Son las
8 de la noche, 36 minutos en Mesa Blu. Y a esta